frutos secos, fiesta que ya es una fiesta provincial y que marca una identidad importante en nuestra comarca, aquí en Viedma, Patagones, principalmente ligada al IDEBI, a la producción de toda la zona rural que rodea la capital provincial. Así que estamos muy contentos aquí de recibir a Daniel Quintero y a Maximiliano Bruno para que nos cuenten cómo viene la organización de este año en este contexto tan particular, ¿no?, que estamos viviendo en todo el país. ¿Cómo les va? Buen día.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Buen día.
Bueno, la fiesta es la novena edición de como fiesta como tal y la tercera provincial. Hubo un periodo que se suspendió por la pandemia, el año 2021, y la retomamos. Primero fue en el Parque Ferreira, recién hablábamos eso, y después la edición anterior fue en el Centro Cultural, como esta. Va a ser sábado que viene y domingo de 10 a 20 horas, con una parte interna en que va a haber emprendedores de delicatessens y productores de frutos secos, y una parte externa con artesanos, con emprendedores de la región que todos conocemos lo que producen y que hacen, que es de muy, muy alta calidad. A su vez tenemos charlas gastronómicas, charlas de maridaje entre mieles y frutos secos.
¡Qué buena combinación!
va a haber degustaciones de productos. Hay una visita guiada el domingo a las 3 de la tarde. Conseguimos un microturismo que permite una cantidad determinada de gente que puede ir a visitar una chacra de un productor de avellanas en este caso. El hombre tiene todo un desarrollo muy interesante de maquinaria propia, de secado y descascarado de fruta. Así que bueno, se puede ir en el micro en forma totalmente gratuita o si no acompañando atrás con un auto para que puedan ser guiados hasta el lugar. Básicamente ese es el panorama general. Y el día viernes a las 18 horas hacemos un pequeño acto de apertura en la cual va a haber una charla de valor agregado en frutos secos. Uh-huh. Y después Maxi, que es nuestro economista estrella, el gerente general, va a hablar un poco de lo que implica económicamente los frutos secos para el Valle de Viedma.
Eso el viernes. Mirá, qué interesante. No sé por dónde arrancar, la verdad. Son muchas actividades, muchas propuestas, pero comencemos, Maxi, por el comienzo, entonces, de lo que va a ser tu intervención. Estuvieron el otro día en una charla en el centro municipal, en el centro de cultura, sí, centro cultural, hablando justamente de la actividad económica del IDEBI. Bueno, compartamos un poco con la audiencia algunas de las características, ¿no?
Sí, bueno, buenos días a la audiencia. Lo que contamos en la reunión que mencionás fue un trabajo muy importante que se realizó conjuntamente con gente del INTA, del Ministerio de Producción, de la Universidad de Río Negro, de Estadística y Censo de la provincia, que es la actualización. Ya se había hecho en dos ediciones anteriores, en el 2005 y en el 2011, del valor bruto de la producción de la zona del IDEBI. Básicamente es poner en números económicos el producto bruto, lo que se genera en el IDEBI. Esto se hizo el año pasado, a valores del año pasado, en términos de precios de mercado y sobre todo del precio del dólar, porque para tener una comparación se termina convirtiendo a dólares. El estudio arrojaba un valor bruto de la producción de alrededor de 67 millones de dólares. Y un valor agregado de ese valor bruto, el valor agregado, la riqueza que se genera localmente, en el orden de los 35 millones de dólares. Si lo comparamos con las ediciones anteriores, 2005 y 2011, uno ve que en términos nominales, en términos absolutos, el valor bruto creció significativamente. El 2011 daba alrededor de 20 millones de dólares. Pero lo más interesante es que creció el nivel de productividad, el valor por hectárea. Eso quiere decir que hay no solo más hectáreas en producción, en términos nominales, sino que hay mayor productividad por hectárea.
Estamos ¿Esto significa que el valor agregado también creció?
Correcto. Crece el valor agregado en términos absolutos, pero más interesante es que crece la productividad por hectárea. Hay hectáreas más productivas, uh-huh. Estamos en el orden de las $1,800 por hectárea. Entonces, eso significa que hay producciones más intensivas. Una es justamente los frutos secos. Uh-huh. Pensemos que la superficie bajo riego permite hacer producciones intensivas en hortalizas, en fruticultura, frutos secos es la más importante, y después en producción de forraje, maíz, pasturas, que le dan de alguna manera sustentabilidad a los sistemas ganaderos, de los cuales nosotros formamos parte, el partido de Adolfo Alsina, predomina la ganadería bovina. Parte del alimento que requiere la ganadería para la terminación de esos animales se genera en la zona bajo riego. Eso es lo interesante. Obviamente que esto se da en un contexto de precios relativos en el cual ciertas actividades productivas tienen rentabilidad y en función de eso crece la superficie y crece la inversión.
Como vienen ustedes analizando la situación, estos datos que estabas dando son del año pasado, ¿y cómo viene este año?
Todavía es aventurado, estos datos surgen de la declaración jurada de cultivo, recién se están cargando la declaración jurada de cultivo. Lo que estamos viendo es que hay una disminución significativa en algunos cultivos, la cebolla en particular, pensando en que la región siempre tuvo en el orden entre las 1.000 y 2.500 hectáreas de cebolla, en función de los precios, la escasez de agua que puede haber en la zona de Corfo, que eso hace que productores de la zona de Villalonga, Luro, busquen en Río Negro, no solo acá en Viedma, sino en Conesa, en Valle Medio, en Guardia Mitre, alternativas a esa escasez de agua que tienen por el Colorado, pero son valores que más o menos se mantienen a lo largo del tiempo.
¿Hoy en cuántas hectáreas está la cebolla? Teníamos entendido que era 4.000 más o menos.
No, nunca llegó a 4.000. Llegó a 3.300 hectáreas, que fue el récord en la región. Pero Maxi hablaba de la declaración de cultivos. Esto es algo único para Río Negro, que es cada regante para poder tener agua tiene que ir primero al consorcio de riego y declarar para qué quiere el agua. Entonces dice, yo voy a cultivar tantas hectáreas de tal producto y tantas otras. Eso nos da una información que creo que nadie más la tiene y que nos sirve justamente para realizar todo este tipo de trabajos.
Bien, bueno, la verdad que muy interesante. Le consulto, en cuanto a la tierra y la utilización para el cultivo de cebolla, ¿tiene un tiempo perentorio o cómo es?
Sí, técnicamente son cultivos que le demandan muchos nutrientes al suelo, con lo cual más de 2 o 3 años en los mismos suelos, claro, no es conveniente.
Aparte, además, genera un hongo que es el fusario, la cebolla, que es propio de la cebolla, no ataca a otras especies, pero que más de 2 años ese hongo va haciendo que el rinde sea cada vez menor y en un estado sanitario malo.
Bien, por eso la movilidad también de los productores.
Exactamente, por eso la movilidad de la superficie. La superficie va, claro, buscando distintas chacras, distintos campos, y una vez que se hizo cebolla, hay un esquema técnico de rotación en el cual puede venir o una pastura o un maíz.
Claro.
Y al cabo de 5 o 6 años recién puedo volver a hacer el cultivo de cebolla. En una superficie, Natalia preguntaba en qué superficie. El año pasado estuvimos en las 22.000 hectáreas declaradas con cultivo. La cebolla tenía el 10%. No es, cuando mucha gente dice el monocultivo, en realidad es el 10% de la superficie.
Claro.
Hay otras producciones que tienen mayor superficie, por ejemplo el maíz, o por ejemplo la producción de alfalfa para heno, para forraje, claro, para megafardo, que la región viene creciendo en esa actividad, y es una actividad muy importante. Primero porque le da cierta estabilidad. Uno cuando hace una producción de alfalfa la descuenta por lo menos 4 o 5 años que va a hacer esa producción. hay superficie de productores y empresas grandes, y nosotros creemos que hay una oferta exportable de producción de alfalfa. De hecho, hay parte que a través de una empresa que está en Bahía Blanca, supo estar acá, se exporta. Y la Argentina representa en el contexto internacional una fracción insignificante. O sea que hay un potencial enorme de exportación de alfalfa.
Y demanda de ello.
¿En qué puede, cómo impactaría? Porque cada vez que hablamos de exportación, después milagrosamente no, sorpresivamente los precios a las personas comunes no suben. Cada vez que se habla de que un sector exporta, de golpe empezamos a pagar mucho más de lo que deberíamos o lo que quisiéramos, lo que podemos pagar, ¿no? Entonces la pregunta es cómo impactaría esto, y viene atada a otra pregunta que les quería hacer, que tiene que ver con qué deja el IDEBI. Vos mencionabas este aumento de la rentabilidad importante. Bueno, ¿cómo se traduce eso en la región? ¿En trabajo, en ingresos, en recursos que estén circulando por aquí?
Y se traduce en casi 2.000 familias que viven en el IDEBI, que trabajan directamente de forma directa, mucha gente que trabaja en forma indirecta, en empresas que venden agroinsumos, combustibles. Hay una repercusión muy grande. En su momento Max hizo un estudio de qué implicaba para Viedma esos 35 millones de dólares de valor agregado. Y bueno, implica mucho más que el turismo, que lo que genera el turismo en la zona. Implica que es en un determinado momento del año es la segunda actividad en importancia, cuando es la época de cosecha, de mayor movimiento de personas. Esa es la importancia del día de Viedma.
En términos de empleo, para poder hacerlo comparable, digamos, Viedma, como en toda capital de provincia, tiene la singularidad de que su primer empleador es la administración pública. Ocurre en todas las capitales, Viedma no es la excepción. Según los datos de la encuesta permanente de hogares, en el orden del 26-28% lo explica la administración pública más la fuerza de seguridad. Ahí no estamos incorporando ni educación ni salud. Si le incorporamos educación y salud, el empleo público tiene un impacto mucho mayor. La segunda actividad generadora de empleo en el país y en la mayoría de las ciudades es el comercio, la actividad comercial, desde los supermercados hasta la despensa. Segunda actividad en empleo. Los datos que nosotros... luego vienen la construcción, como una actividad importante, con los vaivenes que tiene la construcción de generadora de empleo. Según los datos que nosotros recabamos, en determinada fecha la actividad agropecuaria bajo riego estaría en el orden de entre el segundo y el tercer generador de empleo en términos absolutos, en términos porcentuales, digamos. Eso es muy significativo. Como decía Daniel recién, no solo por las familias productoras que viven y que son puestos directos de trabajo, sino por una serie de puestos indirectos que se van generando a partir de la generación de riqueza de la actividad. Entonces, por ahí no somos conscientes porque cierta cotidianeidad no pasa de nuestra actividad rutinaria.
Claro.
Pero sabemos, nosotros estamos más pendientes muchas veces de la fecha de cobro de la administración que el del valor de la cebolla, digamos.
Claro, tal cual, o del trabajo, de la calidad del trabajo que se genera también, ¿no? Porque no es solo cantidad, sino calidad de trabajo.
En ese marco, me das pie para contar un convenio que firmó recientemente Daniel como presidente con el ministro de Educación. Nosotros estamos convencidos de que hay que trabajar mucho la capacitación, una idea de una escuela rural, de una escuela de oficios rurales. Uh-huh. Lo venimos trabajando con la gente de la Comisión de Fomento de San Javier, el lugar que entendemos es San Javier, donde esto debería tener este epicentro, y en los próximos días vamos a hacer una primer capacitación en temas de riego. A mucha gente que ya tiene el oficio, pero que por ahí le está faltando mejorar sus capacidades.
Mejorar la técnica, claro.
Mejorar la técnica y la comprensión respecto de un recurso que en algún momento va a ser escaso. El agua, nosotros estamos acostumbrados a manejar dotaciones de riego de abundancia, mientras que en Corfo, acá a 150 kilómetros, están
con turnos.
Dotaciones, pero además de los turnos, en dotaciones hoy vamos a hablar de eso un también. Tercio. Nosotros acá decimos que la dotación es de un litro segundo hectárea. En Corfo el año pasado llegó a 0,3 litros segundo hectárea. Vos para regar una hectárea tenías que empadronar 3 y pagar 3. Y eso es parte de la escasez del recurso. Con lo cual, creemos que este tipo de capacitaciones en riego, en aplicación de agroquímicos, otra capacitación que está prevista hacer este año, todas las actividades tienen aplicación de agroquímicos. El punto es cómo se aplican, quiénes lo aplican, con qué conocimiento en temas de seguridad, en temas de periodo de carencia, qué puedo poner, con cuánto tiempo antes de la cosecha lo puedo poner. Bueno, hay un montón de trabajo por hacer entre instituciones como las universidades, el INTA, el Ministerio de Producción y Agroindustria.
Y esto habilita, aparte, Maxi, que haya un registro de la gente que hizo esos talleres, esos cursos, y que cuando se busca a un empleado, claro, bueno, se lo reconozca como una persona formada y que tenga también un cobro mejor como tal.
Bien, ¿cuándo arranca esta capacitación?
La semana que viene va a ser los primeros encuentros de riego en San Javier, y serán 2/3 encuentros, y luego seguiremos con el de aplicador de agroquímicos, también 2/3 encuentros. El formato que le estamos dando a esto es la certificación de competencias laborales que tiene el Ministerio de Trabajo de Nación, que en general en todos los oficios tiene desarrollado ciertos cuadernillos curriculares donde están los contenidos mínimos. Esa es la guía que estamos utilizando, con aspiración a que en algún momento se puedan reconocer por el lado del Ministerio de Trabajo,
para el trabajo
y Educación, con esa certificación de competencias laborales, que es una instancia de capacitación que está por afuera del sistema tradicional, pero que requiere una cantidad de horas, una currícula determinada. Y esto, mencionando lo que decía Daniel, la aspiración es a poder tener una especie de oficina de empleo rural, en donde aquellas personas que se vayan capacitando puedan tener sus registros, intermediar entre la oferta y la demanda. Muchas veces nos preguntan a nosotros y no tenemos conocimiento de las
personas. Así que muy necesario, y está muy buena la iniciativa, ¿eh?
Es un tema, el IDEBI da para seguir hablando, así que los vamos a convocar en otro momento. Ahora el objetivo era difundir la fiesta de los frutos secos, pero nos quedan temas pendientes como el crecimiento de San Javier, que se muestra en la matrícula de estudiantes, por ejemplo, en los colegios, y las tensiones de la convivencia también, temas de seguridad rural. Hay un montón de otras cuestiones que hacen a la vida del IDEBI, que bueno, las vamos a seguir hablando en otro momento. Ahora le queremos compartir a la audiencia que este sábado y domingo está la fiesta de los frutos secos de 10 a 20 horas en el Centro Municipal de Cultura, y el viernes a las 7 está la inauguración, a las 7 de la tarde, ¿no? La inauguración.
18 horas.
A las 6 de la tarde, 18 horas, con una charla en la que van a hablar un poco de estos temas también, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno, les agradecemos muchísimo. Estuvieron aquí en el piso el presidente del IDEBI, Daniel Quintero, y el gerente de este organismo, Maximiliano Bruno. Les damos las gracias por acercarse.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, ahora música, este minutito que queda, o no alcanzamos a pasar.
Creo que sí, ¿no?
Sí.
Vamos con un poco de música hacia el informativo y volvemos.